La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Seoane, quien les habla, junto con mi amigo y colega Roque Pedraza.
Buen día, Ricky.
¿De qué vamos a hablar hoy, Roque?
Hoy vamos a hablar de la comparación. Hay mucha gente que habla diciendo que su problema es que se compara mucho. O, dicho de otra manera, hay mucha gente que dice que cuando se compara mucho termina sufriendo. Sufre porque se siente desdichado, sufre porque se siente impotente, sufre porque se siente que va perdiendo una especie de competencia que se inventó quién sabe quién, sufre porque no puede aceptarse, sufre porque no puede ver su realidad de otra manera más que a través de la desdicha, como bien hemos hecho mención. Por tanto, la comparación muchas veces se tipifica como la razón por la cual las personas sufren en su vida psicológica.
Continuamos con Pido la Palabra. Pido la Palabra.
Los acompañamos en este momento para reflexionar sobre el tema de la comparación. Hay mucha gente que nos dice, ya no quiero compararme, ¿verdad?
O dicen, sufro porque me comparo. Creo que mi problema es que yo me comparo mucho con las personas. Vamos a ver un poquito el tema de la comparación y cuán responsable es la comparación en nuestro malestar psicológico.
Correcto, correcto. Hay que ver cómo podemos hacer para no ser víctimas pasivas de lo que en lo que compete al tema de la comparación, o en todo caso, qué podemos hacer o en qué cosas no hay que caer. ¿Okay?
Sí.
Entonces, el primer punto por ahí que habría que decir que compararse es inevitable, ¿verdad? No podemos dejar de compararnos. La psicología, la sociología estudian este tema de la conciencia y de la autoconciencia, de quién soy yo, dónde pertenezco, en qué ámbito me desarrollo. Todo este tema de la identidad, de la cultura, está relacionada con la autoconciencia. Y resulta que la autoconciencia, que yo estoy aquí y ahora, en este lugar, en este momento, en esta familia, en esta sociedad, etcétera, solo se desarrolla en función de que me comparo, en función de que yo veo otros comportamientos de donde luego desarrollo mi propia identidad en medio de este espacio, como te digo, de cultura en el que me desarrollo, ¿no?
La estadística muestra de que lo normal es lo que más ocurre y lo anormal es lo que menos ocurre. ¿Cómo sé si soy normal y si soy anormal? Viendo si los otros se comportan igual. Si los otros se comportan igual, entonces lo que yo hago debe ser normal. ¿Cómo voy a saber si soy una persona responsable si nunca he visto a una persona más o menos responsable que yo? La comparación nos ayuda a entender cómo somos, en qué medida lo somos, en qué nivel lo somos, y eso creo yo que es gracias a la comparación. Por otro lado, la mente trabaja por asociación. Para que yo haya sido capaz de hacer un número 2, me han tenido que decir que haga primero un patito, por ejemplo, ¿no? Entonces mi mente asocia patito con el número 2 y esa asociación, esa comparación nos va ayudando a aprender. Aprendemos comparando cosas, aprendemos asociando conceptos y la comparación es algo inminente en la vida humana. Los niñitos desde muy temprana edad empiezan a compararse. ¿Por qué mi hermana no sé qué cuánto? ¿Por qué mi hermano no sé qué cómo? Muy chiquititos, ¿no? Ya empiezan a compararse. Entonces, creo que el problema no es tanto la aparición misma de la comparación, sino algunos elementos que se le van sumando a la comparación, lo que va haciendo que el malestar empiece a ocurrir. Y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy.
Por ahí el primer punto en el que hay que evitar caer es en los extremos a la hora de compararme, ¿no? Sí. Hay como dos extremos típicos, ¿no? El primer extremo es me comparo y siempre pierdo. Claro. Cuando yo me comparo, de pronto me siento que soy menos, que valgo menos, que tengo menos aptitudes, menos capacidades, que voy a perder necesariamente si me comparo con alguien más, ¿no? Y el otro lado, el otro extremo es que cuando yo me comparo, más bien al revés, siempre soy mejor que todos, siempre voy a sobresalir, nadie está a mi altura, yo soy el más importante, el más inteligente, bueno. Eso por ahí podríamos irnos más por un factor tipo narcisista, por ejemplo, iba a decir trastorno, pero vamos a decir rasgo, un rasgo más narcisista, y por acá un rasgo más de baja autoestima quizás, ¿no? Típicamente. Entonces, evitar estos extremos me pueden ayudar a saber que si me estoy desviando quizás un poquito para un lado o para el otro, ¿no?
Si yo tengo a mi hijo, por ejemplo, a ver, los papás muchas veces terminan comparando a sus hijos sin querer, queriendo o queriéndolo de algún modo. Por ejemplo, si este es un hijo que se compara comúnmente con los que tiene para perder, es decir, me comparo con el más alto del curso, me comparo con la más bonita del curso, me comparo con el que mejor juega fútbol, me comparo con, en fin, me comparo en donde mis comparaciones siempre me dan como perdedor a mí. La mamá o el papá le dice, come porque hay gente que no tiene para comer. Y aunque eso también es una comparación, no es algo que este hijo que está acostumbrado a perder en sus comparaciones lo termine comprando. Entonces es interesante porque la persona que comúnmente sale perdiendo cuando se compara y le dan el ejemplo contrario, es decir, hay gente peor que vos, hay gente que está más desdichada que vos, hay gente que la está pasando peor que vos, es como que no lo terminan viendo. No lo terminan considerando.
Sí, una mamá me decía que cada vez que ella ve a un chico o a un joven o a un hombre buscando en la basura algo para comer, por ejemplo, que es una escena triste que vemos casi en todas las ciudades grandes, creo que del mundo, pues bueno, ella aprovecha ese momento, mirá, le dice, ¿no? Incluso a veces dice que frena, se para y le hace mirar, mirá cómo esas personas están buscando comer en la basura, ¿no? Vos tenés que agradecer porque tenés que comer todos los días y nunca te falta, por ejemplo, ¿no? Y claro, como vos decís, capaz alguna vez pudo calar algo de esto, pero en general es muy difícil que yo me compare demasiado, por así decirlo, con personas que tienen una realidad absolutamente distinta a la mía.
A ver, no va a funcionar todas las veces.
Por lo menos.
No todas las veces voy a llegar a tener el mismo nivel de conciencia y reflexión, porque si yo ocupo ese recurso todo el tiempo, en algún momento mi hijo va a decir, dale esta comida entonces, si tanto te preocupa, ¿no? En realidad, justo te preocupa la gente que no tiene para comer cuando vos querés que yo coma, ¿no? O sea, ahí me parece que un poco manipulación ya, ¿no? No tanto ganas de ayudar a esta gente que no tiene para comer. ¿Me explico? Entonces, no sería recomendable abusar de ese recurso, sobre todo si mi objetivo final es lograr que mi hijo coma lo que hay en la casa y que no se ponga a escoger para comer. ¿Me explico?
Del otro lado, los padres muy, muy competitivos, por ejemplo, muy de querer que el hijo sea mejor en todo.
Sí.
Más bien le muestran figuras muy elevadas, ¿no?
Sí, correcto.
Son el típico caso de papás, por ejemplo, que buscan cuál, qué sé yo, por ejemplo, te garantizo que han habido un montón de papás y mamás que han comparado o que han mostrado a sus hijos a este muchachito de España, a Yamal, ¿no? Este muchachito de 16 años que jugó un mundial, ¿no? Y que fue estrella en el mundial además, ¿no? Y entonces, pues bueno, sin duda estoy que papás, por ejemplo, que tienen hijos y que están en el fútbol y que son muy competitivos, le han puesto a este muchacho aquí con la figurita durante todo el mundial, por lo menos.
Y que además sigue estudiando en el colegio.
Ajá.
O sea, podía perfectamente dejar de estudiar en el colegio, ya con el dinero que tiene, le da para vivir toda su vida sin necesidad de haber salido bachiller, pero sigue estudiando. O sea, una cosa interesante para tomarlo como ejemplo. ¿Qué va sucediendo en los chicos cuyos padres todo el tiempo hablan de figuras icónicas? Pueden ser
tipo muy conocidos o muy cercanas.
Mundialmente famosos. O también pueden ocupar figuras más cercanas. Los hermanos mayores, los primos, ellos mismos. yo mismo. A tu edad, no sé qué cuánto, yo a tu edad ya había hecho esto, yo a tu edad ya... ¿Qué suele pasar con estos niños que comúnmente perciben por parte de sus papás modelos a seguir? ¿Qué crees que ocurren? Es decir, estamos hablando de modelos comparativos frente a los cuales yo termino perdiendo continuamente. Yo soy más vago que eso, yo soy menos capaz que eso, yo soy menos hábil que eso, yo tengo menos resultados que esos. ¿Qué puede terminar pasando en la persona que comúnmente recibe este tipo de intervenciones?
Lo que pasa es que puede desarrollarse mucho la crítica, ¿no? Y esa crítica va a patrocinar el extremo de la baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si de pronto, de alguna manera, ok, mis papás quieren que yo me anime, ¿no? Entonces, pues bueno, o recién conversaba con una familia, por ejemplo, que justo se comparaban ellos cuando ellos eran adolescentes, y ellos venían de familias muy complicadas, con mucha desprotección, y habían pensado que también, como ellos empezaron, por ejemplo, a trabajar desde muy temprano, ¿no?, y sus hijos no han tenido esa realidad, que su hija manifieste que se siente mal por alguna situación, hacía que ellos recordasen cómo ellos eran cuando eran adolescentes y le dijeran, ay, por favor, ya pues, digamos, ¿no? Estamos hablando de problemas reales, ¿no? Claro. Vos sabés lo que yo pasaba a tu edad, esos eran problemas reales.
Sí, claro. Entonces,
puede haber una suerte de invalidación.
Claro, se puede competir hasta quién tuvo más desdicha.
Claro.
¿No? Hay gente que realmente se pone a competir sobre quién está más desdichado. En un café, amigas pueden hablar de a quién le hicieron peor las cosas en sus relaciones de pareja, sí, por ejemplo, ¿no? O quién sufrió más en su infancia. Entonces, el problema de la comparación...
Y esa es la invalidación, justo.
Es que termina invalidando, uh-huh. Claro. Termina invalidando porque lo que vos estás sintiendo ante lo que estás sintiendo no tiene sentido sentirlo. No hay una equivalencia entre lo que estás sintiendo y la razón por la que lo sentís.
Yo recuerdo eso. No recuerdo un amigo que... bueno, dos amigos, ¿no? Uno que empezó a notar lo siguiente. Él contaba alguna situación difícil que él está viviendo en su casa o en el trabajo o en algún lugar. Y siempre el amigo B, digamos, por así decirlo, siempre tenía una situación peor. O sea, él decía, por ejemplo, pucha, mi jefe me está, te cuento, me está agarrando del coto, no me deja en paz todo el tiempo, quiere que yo esté ahí, quiere, me da trabajo para llevar a mi casa. A lo que el otro siempre decía, eso no es nada. Mi jefe me llama a las 2 de la mañana, te cuento. Uy, ya sabes que todo el tiempo me pide. Pero claro, eso podría ser. Pero... cuando él, yo ni me había dado cuenta, la verdad, ¿no? Cuando él empieza a hacer notar de que de pronto siempre había una historia peor en él, que hacía que esto que él decía no signifique nada, le generó molestia, al punto que empezó a no querer hablar con él de las cosas difíciles que podía estar viviendo.
También puede pasar el caso de los papás que le dicen, yo no quiero que vos vivas lo que yo viví. Es decir, ahí hay una comparación no hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, no quiero que te pase lo mismo que a mí, no quiero que seas como yo, no quiero que desarrolles los hábitos que yo desarrollé, y empiezo a presionar de una forma muy fuerte y mi hijo no entiende por qué mi padre exagera tanto, por qué mi madre exagera tanto ante estas cosas. Y claro, el problema no lo tiene el hijo, lo tiene el padre. Lo tiene la madre, en esa insistencia sobrehumana de querer evitar a como dé lugar y a cualquier precio, por ejemplo, que mi hijo se entre a tomar alcohol, porque a mí el alcohol me devastó la vida, el alcohol me hizo perder oportunidades, el alcohol me deshizo las cosas, entonces cuando yo veo a mi hijo con ganas de salir de noche me da algo. Me da algo, mi hijo adolescente, ya semiadulto, me da algo, me empiezo a poner nervioso, empiezo a querer controlar todas las situaciones o posibilidades a través de las cuales mi hijo pueda terminar en una situación similar a la mía. Entonces, fíjate que la comparación en todas las etapas de la vida, niño, joven, adulto, papá, pareja, está presente, está muy presente. Es más, hay gente, por ejemplo, que en la vida de pareja se aferra mucho a lo que siente que no tuvo. Si yo no tuve, por ejemplo, una mamá cariñosa en su expresión física, puedo sentirme muy apegado a quien como pareja sea muy física en su expresión del afecto. Al principio me va a generar como una sensación de extrañeza porque no estoy acostumbrado a esto, pero después siento como que me encanta, me fascina. O sea, siento que como ese potecito no está lleno, siento que lo está llenando significativamente. Entonces, las comparaciones en la vida familiar, en la vida de pareja, hace que lógicamente mi toma de decisiones esté configurada en función a lo que me han dicho y a lo que he tenido y a lo que no he tenido. ¿Qué se hace con todo eso o qué otros elementos más consideramos que se pone un poco en este aspecto de la comparación, haciendo que sea una comparación patológica?
Patológica. Un tema muy típico que creo que en algún momento también ya yo lo he compartido y creo que se da mucho en las familias, es que el papá se compara con el hijo cuando tenía la edad del hijo. Y en los distintos momentos de la vida, como decís vos, el tema es que muchas veces yo puedo sufrir por cosas que no he perdonado, por ejemplo, que me pasaron, que me hicieron, y que cuando yo sé que mi hijo cumple 8 años o mi hija cumple 8 años y recuerdo lo que yo viví a los 8 años, algo se mueve interiormente en mí.
Sí.
Y entonces ahí puedo empezar a sobreproteger, a exagerar algunas cosas, o también a más bien no saber qué hablar o qué decirle o cómo acompañar, porque siento que si yo voy a hablar de algún tema con ella, siento que necesito más bien que todavía alguien lo hable conmigo, ¿no? Pueden haber estas dos cosas. Hay mamás que me han dicho, no puedo hablar de esto con mis hijos, ¿no? O más bien al revés, papás que lo sobrehablan, por ejemplo, un tema de abuso, ¿no? Sobrehablan, todo el tiempo están hablando, cuidado, o gente que no puede y no sabe cómo hablar de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, o cuando pasa con el alcohol, ¿no? La primera vez que yo empecé a tomar alcohol a mis 15 años, mi hijo tiene 15 años y estoy todo el tiempo fatigado pensando cuándo va a tomar por primera vez y se agarra el alcohol como me agarré yo, 10 años de mi vida estuve muy metido, entonces empiezo a ir viendo las distintas etapas de mis hijos cuando van creciendo en función a lo que yo viví. Entonces es muy importante ahí también tener cuidado de poder yo hacerme cargo de lo que yo viví, sabiendo que mi hijo no es una fotocopia, no va a vivir, no tiene las mismas circunstancias. Porque hay algo importante que entender. Yo hice cierto tipo de cosas o me pasaron cierto tipo de cosas en función de unas circunstancias que me rodeaban cuando yo tenía esa edad.
No era una cuestión de alcohol solamente.
Claro.
Hay un montón de otras circunstancias. Cuando hablamos de, por ejemplo, vicios como ellos, por ejemplo, como el alcohol. Yo ayer conversaba con un muchachito cuyo papá está luchando contra el alcoholismo y este papá, muy nervioso, lógicamente, se ponía ante situaciones sociales del hijo. Y el hijo decía, papá, yo tomo, pero no es lo que vos pensás. O sea, lo que creo que él está diciendo es, en realidad, puedo ni siquiera hacerlo. Y no pasa nada, ¿no? O sea, es como que no es que veo y me encanta y tengo la necesidad. El muchacho me decía, ni siquiera me gusta al paladar, ni siquiera me gusta, ni siquiera me parece delicioso, ¿no? Entonces, es como decir, no todo lo que parece es, no todo lo que parece que se está repitiendo, necesariamente se está repitiendo, no necesariamente.
Sí, si mi hijo me dice, no es igual conmigo que con vos, pues bueno, puedo creerle, ¿no? Y esto es muy común, y por eso digo, uno tiene que hacerse cargo de las cosas que vive y tiene que permitirle también a los hijos, es verdad que uno puede hacer las cosas mejor, claramente,
sí,
¿no? De cómo uno vivió cuando era pequeño o cuando era adolescente, pero también es importante pues pensar que los hijos van ampliando o caminando también, ¿no?
Hay mucha gente que se compara en redes. Antes viví la
es
gente.
Es una vitrina la red. Pues,
es
¿no?
que es una vitrina porque la gente. Hablo de una o dos generaciones atrás. No veías cómo la gente vivía, qué era lo que la gente lograba. Recién cuando los veías te enterabas de si tu hijo no tuvo hijos, si tuvo un nuevo trabajo,
si viajó o no viajó.
O sea, todas esas cosas vos no te enterabas en tiempo real. Ahora te enterás en tiempo real. Es decir, todos saben cuándo nació el hijo de quién, cuándo tuvo un nuevo trabajo, cuándo se tituló, cuándo viajó y todos los acontecimientos de éxito con los cuales yo me puedo comparar y puedo sentirme desdichado. Yo hace cuánto no viajo. Yo hace cuánto estoy en la universidad y no salgo. Yo hace cuánto sigo en el mismo trabajo. Yo hace cuánto sufro con la misma pareja y ya veo que esta persona le está yendo mejor con otra. Yo hace cuánto, ¿se entiende? Es decir, la vida en redes, que además las redes son fundamentalmente sociales, y si son sociales significa que todo el tiempo estamos mostrando cosas a los demás, queremos decirles a los demás lo que nos gusta, lo que publicamos es algo que queremos comunicarle al mundo. Obviamente, si yo no sé manejar bien la comparación, las redes me va a significar un importante espacio de malestar y de sufrimiento.
Es el tema que siempre estuvo, el qué dirán siempre estuvo, sí, pero nunca estuvo tan presente, tan, como decís vos, tan en tiempo real. De manera, por ejemplo, recién una persona me contaba que se enteró que una expareja, creo, o una persona que era importante para él, parece que ha terminado. Porque otro amigo le contó, te cuento que borró todas las fotos que tenía con él, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues claro, o hay veces que la gente no dice terminé, pero comparte una imagen. No.
Claro, claro.
Comparte una imagen diciendo las no hay nada más hermoso que la libertad.
Las exparejas, ¿no?, terminan compitiendo en redes.
Claro.
O sea, ya no hablan, ya no discuten, ya no se escriben, pero siguen compitiendo. ¿Quién sale más? ¿Quién le va mejor?
De pronto empieza a mostrar fotos en el gimnasio.
Claro.
Nunca mostraba fotos en el gimnasio, termina y al día siguiente empieza a sacarse fotos en el gimnasio.
Claro, ¿quién está mejor cuero, digamos?
Ajá, correcto. O mostrando algunos atributos físicos, etcétera. Entonces, es...
Pero es una competencia que no existe.
Insisto, creo yo que tiene que ver una vez más con esto de qué pienso. Conversaba con unos adolescentes recién esta pregunta, ¿no? Cuando vos te imaginás que hablan de vos, ¿qué pensás que hablan? O más bien, ¿qué te gustaría que dijeran de vos? ¿No? Digamos, vos vas caminando por el pasillo de tu colegio y vas viendo que los demás te ven. ¿Qué te imaginás o qué quisieras que cuando te vean digan de vos?
¿Te acordás? El tenista, pues. Ay, al tenista. Okay. Un concepto con el que te gustaría que te ubiquen.
Sí, el churro, el rebelde, que es interesante. El locango, el chistoso, en fin, ¿no?
El aplicado.
El aplicado, el interesante, lo que sea, ¿no? ¿Con qué fantaseo yo en la mente de los demás? ¿No? Es una pregunta importante y creo que en redes también tal cual, porque entonces aparece esta cuestión de que, por ejemplo, ya mi ex se ocupó de decirle a todos que terminamos. Ya todos saben, digamos, ¿no? ¿Cómo me siento yo cuando salgo a la calle? Siento que me miran, siento que y pienso, ¿qué habrá contado este a mis amigas o a sus amigos? Voy a ir a un junto donde teníamos amigos en común y todo el tiempo pienso, ¿será que saben alguna cosa que mi ex le contó o no le contó?
¿Sabes por qué,
esto, ¿no?
¿Por qué terminaba la ya cerrando un poco ya? ¿Por qué terminaban las competencias de exparejas antes del tiempo de redes? Porque para que yo me entere qué es lo que la otra persona está haciendo, para que yo me pueda comparar, tengo que saber qué es lo que la otra persona está haciendo y cómo la está pasando y cómo la está llevando y a qué se está dedicando y cómo están siendo sus fines de semana y con quién para. Yo tenía que preguntarle eso a un amigo o una amiga. Tenía que pasar por la vergüenza de decir, ah, te interesa, ¿no? O sea, no quería dar la sensación de que me sigue interesando. Entonces, paulatinamente yo iba dejando de preguntar. Ahora la gente no necesita preguntar. Se puede esconder detrás de un perfil falso, se puede esconder detrás de visualizar directamente.
Hablar a una amiga que sí lo tiene.
Correcto, hablar a una amiga que sí lo tiene, o entrarme al perfil de mi hermanito que a él no lo bloqueó. En fin, estas cosas lógicamente van haciendo que las personas ya no tengan que pasar por el escenario de la vergüenza. Y de la vergüenza es lo último que quiero decir. La comparación a la larga va creando vergüenza. Pensemos, por ejemplo, en una familia de hermanos en donde uno de ellos le fue mejor y los invita a estos hermanos a, no sé, a su finca, a su quinta, a su
cumpleaños,
residencia, a un cumpleaños, al matrimonio de uno de sus hijos. Y esta familia como que no quiere ir. Se siente un poco desdichada. Incluso hasta puede interpretar como que qué se cree este como para farsearnos su dinero, digamos, ¿no? O sea, van allá y se sienten unos perdedores. Van allá y se sienten que ellos no tienen y están lejísimos de tener eso que él tiene. Es doloroso cuando la vergüenza se instala en nosotros producto de la continua comparación que hacemos. Y ahí está una de las más grandes comparaciones que creo yo que incluso en la mente de muchos padres están. Y es que quiero que a mis hijos les vaya igual a absolutamente todos. En poquísimos casos eso es posible. No les va a ir igual de bien en la vida a todos. En la vida económica, al menos, sobre todo y fundamentalmente ahí, no va a ser exactamente igual. Y esa tendencia mía a empatar, a que no hayan ganadores ni perdedores, a que esta competencia todos lleguen igual y que todos tengan exactamente lo mismo, es complicado. Yo he visto incluso hermanos competir por la cantidad de hijos que tienen. O sea, que porque el hermano ya va por el tercer hijo y nosotros somos dos, no, necesitamos un tercero, quiero un tercero, porque no puede ser que mi hermano tenga un tercero y yo no. ¿Se entiende? Es complicado. Yo me pongo en el lugar de esos dos hijos que tiene esta familia y digo, ¿qué pensarán estos dos hijos cuyos papás están obsesionados con un tercero pues solamente porque quieren empatar con la otra familia de ladito? Y es como si ellos no fueran suficientes, como si ellos no les bastara a esta familia para sentirse a gusto con la familia que tienen.
Lo último que quiero decir, que también es un tema que hay que cuidar, es la envidia. La envidia es como un arma silenciosa. Siempre digo yo, se parece mucho a la termita que entra en la madera. De pronto entra, no siempre se da cuenta, peor en muebles grandes. Y cuando uno quiere, nos pasó a nosotros cuando nos trasladamos, cuando uno quiere trasladar un mueble de un lugar a otro, de pronto siente que se cae el mueble, ¿no? ¿Por qué? Porque la termita había estado consumiéndose el mueble, ¿no? Entonces, esa envidia es como esa termita que entra sin que te des cuenta y que de pronto no se trata de tener lo que el otro tiene solamente. No se trata de competir y que digamos, me comparo y quiero estar a la altura y esforzarme para sentir que puedo y que tengo lo mismo que el otro. Sino lo peor y lo más trágico de la envidia es que yo quiero que el otro no tenga lo que tiene. No es que yo quiero tenerlo, no es que quiero que me vaya bien también a mí, sino es que me molesto, me siento mal porque el otro tiene, porque el otro vive de cierta manera, es de cierta manera, se siente contento, tiene una capacidad que quisiera que no tuviera, etc. Y creo que en la comparación, la envidia es un requisito para vivir amargado, para vivir triste, para vivir sin amigos, porque seguramente que nadie le gusta tener cerca a alguien que todo el tiempo está envidiándome alguna situación. Entonces, hay que cuidarse de los extremos. Siempre que me comparo pierdo, siempre que me comparo soy el mejor que todos. Hay que cuidarse de la envidia, esto último, hay que cuidarse de la competitividad, de competir todo el tiempo.
Competencias que no existen, que están en mi mente.
Hay que cuidarse del que dirán, de vivir pendiente de las redes o de lo que los demás dicen para ver qué quisiera que los demás pensaran de mí, cuando realmente qué poder tengo yo ahí. No tengo ningún poder en la mente de nadie.
Y no dejes que eso condicione bastante, porque de alguna forma va a condicionar. Que todos tus amigos empiecen a tener pareja cuando vos no tenés, hace que vos empecés a buscarlo inconscientemente, porque no querés sentirte de tus amigos el que no tiene pareja, ¿no? Va a influir, por supuesto que va a influir, pero no dejes que ese sea el factor decisivo, porque vas a elegir mal. Estás eligiendo a partir de una comparación que una vez que ya la tengas te sentís bien, pero no estás pensando en qué tipo de relación tenés, en si estás listo para una relación, en si esa persona puede construir la relación que vos querés lograr. Solamente estabas buscando sentir que tenías pareja para no quedar fuera, digamos, de la onda que se está dando alrededor tuyo.
Compararse es inevitable. Simplemente hay que tener cuidado de no caer en alguna de estas trampas de la comparación que pueden costarnos un malestar mental o un malestar emocional.
Con nosotros será hasta un siguiente jueves, no sin antes pues decirles que tengan un buen día y que disfruten de salir un poco más de lo que hemos podido salir al inicio de esta semana por la cuestión del humo. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.
Chao, chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.